Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. El reciente asesinato del niño Gabriel, que ha sido pues un poco como amigo nuestro en el corazón, nos ha conmovido a todos. Y uno de los aspectos que más nos ha interesado es conocer, después de que fuera detenida la autora del crimen, cómo habían trabajado los investigadores, cómo habían ido hilando y descartando y aproximándose a la solución del caso. Hoy vamos a indagar sobre estos procedimientos policiales y forenses que se siguen después de un crimen. Y al parecer lo que tenemos en la cabeza, por lo visto en las películas, tiene muy poco o nada que ver con la realidad. Así que voy a preguntar a quien se está convirtiendo en todo un autor de éxito sobre esta temática. Blas Ruiz Grau es informático, es escritor y es autor del libro Que nadie toque nada, de la editorial Oberón. Buenos días, Blas.
Hola, muy buenos días.
Encantada de saludarte. Oye, lo primero que tengo que hacer es preguntarte a ti por tu persona, porque, bueno, me ha sorprendido que eres muy joven, o sea, naciste en el año 84, que llevas una serie de superventas de ficción en Amazon y en papel, y que en el año 2015, Criptos, uno de tus textos, se colocó número 2 en los más vendidos de Amazon y en pocos días alcanzó el número 1. O sea, ¿qué hace una persona que se ha dedicado normalmente a la ficción en este ámbito, digamos, más científico?
Pues justamente todo sale de la misma ficción, porque todo fue documentándome para una nueva novela, en la cual pues quise ir más allá y rebusqué un poquito más a fondo, digamos, y me metí hasta adentro en cuestión de investigación policial. Contacté con varios grupos. No fue fácil llegar un poco a los que de verdad me contaron los intríngulis de todo esto. Sí. Pero bueno, una vez llegué a ellos, pues todo fue mucho más fácil. Empezaron a contarme cómo se hacía todo el trabajo y todo, ya digo, la intención era documentarme para una nueva novela que saldrá en 2019. Entonces, tuve un material tan impresionante y me impresionó a mí tanto también todo lo que tenía, que dije, esto tiene que ser un libro. Tiene que ser un libro de aquí. Se lo propuse a Naya y lo que me sorprendió es que en 2 días tenía la respuesta y además estaban entusiasmados, así que fuimos para adelante y surgió el libro.
Bueno, es gracioso y además eres muy trabajador. ¿Por qué dices tú que es tan distinto lo que vemos por la televisión, la impresión que estamos obteniendo por la ficción de estos procedimientos forenses y policiales y lo que tú has conocido?
Porque supongo que para que sea la pantalla tiene que ser de una forma todo mucho más visual y más impactante. Entonces, necesitan, digo yo, que cuando estén haciendo una autopsia a un cadáver esté todo oscuro, lúgubre, no lo sé, que tenga ese aura de misterio, cuando en realidad no puede ser así. Estamos hablando de que necesitan hacer un trabajo de mucha precisión, son cirujanos al fin y al cabo, y necesitan toda la iluminación del mundo. No está todo tan apagado, ni tiene una fina luz de una vela para hacer una autopsia. Y así muchísimas cosas. Supongo que al final de todo que se necesita que sea muy visual, y se tira de tópicos que se nos han ido metiendo por los ojos y que todos creemos que son reales, cuando no lo son.
Ya. De hecho, fíjate que creíamos que hacer un análisis de ADN es cuestión de nada, de unos minutos, y nos ha sorprendido en el caso de Ana Julia y de este niño, de Gabriel, el hecho de que cuando se sometían pruebas, la famosa camiseta que apareció en el campo, etcétera, a examen, con el objeto de determinar las pruebas de ADN, pues la cosa tardaba algo más.
Claro. Además, yo era de los primeros que pensaban eso. Pero gracias a que estuve trabajando con... Bueno, trabajando, ¿no? Que estuve documentándome con trabajadores de genética en los cuerpos de seguridad del Estado, me dieron la clave de que no era así. De que lo normal, natural, si fuera muy, muy urgente, se tienen 2 días. Pero es que tiene una pila de casos para resolver y de analizar y todo que se pueden tirar hasta meses.
Por ejemplo, en el caso concreto de Gabriel y de Ana Julia, ¿en qué medida tus conocimientos, los que habías ido atesorando para la novela y has sacado ahora en este libro, Que nadie toque nada, te revelaban cosas que nosotros no veíamos?
Bueno, supongo que al final ya lo miro con otros ojos también. Entonces, pero también pasa una cosa, que todo se vuelve emocional y ya los ojos con los que miras tampoco sirven para nada, porque al final creo que estás mirando con el corazón todo. Y yo al final yo hacía eso, mirarlo con el corazón, mirar con la esperanza de que al final llegara todo a buen puerto, que no llegó, y luego, ante lo horripilante del caso, no era capaz de ver más allá del horror y de verdad. O sea, llegaba un punto en el que mi cabeza no era analítica y solamente estaba mi corazón presente, y fue así horroroso para mí.
Pero fíjate qué interesante, porque esto significa que los investigadores verdaderamente tienen que ser un poco impermeables a sus propios sentimientos.
Sí, de hecho, he conocido en primera persona a la gente que ha estado llevando el caso del pequeño Gabriel, y los he visto completamente rotos, destrozados, porque al fin y al cabo son personas como tú, como yo.
Claro.
Y los sentimientos están ahí. Los he visto llorar, los he visto gritar de rabia. Que es tremendo.
Sí, es como si ellos hubiesen mantenido, digamos, la mentalidad analítica, pero justamente en el momento en el que se produce la detención de Ana Julia, en ese momento es cuando se rompen, ¿no? Y digamos, dan rienda suelta a lo que hasta entonces habían tenido que contener. ¿Por qué el cloroformo, la sustancia utilizada para adormecer a las personas, es distinta en realidad a lo que vemos en las películas?
Pues porque no es tan rápido el efecto que tiene. Claro, se lo pone en la boca el pañuelo y cae en redondo.
Aspirar
cloroformo casi durante 5 minutos para poder tener ese efecto que se nos muestra. Pero claro, también es lo que pasa, que ya digo que no es tan visual eso. Entonces, claro, no. Me imagino al asesino paciente mirando su reloj diciendo, mira, ya lleva 5 minutos. No, claro, es una cosa que no. Y además, los efectos son muy inmediatos y la persona que se despierta está con eso, con un dolor de cabeza increíble, vomitando y todo.
Con relación a la recuperación de huellas dactilares, nos da la impresión de que es una cosa relativamente sencilla, porque además es también antigua en términos relativos, ¿no? Pero sí, parece ser que pueden aparecer fragmentos, que la cosa es compleja.
Sí, no, para poder utilizarse se necesita una huella completa, y conseguirla es muy, muy, muy complicado. Casi siempre se tienen parciales, y las parciales, aunque parezcan muy difíciles también, se puede coincidir con otra persona, porque al final solo tenemos un trozo y lo que nos hace única es la huella completa. Entonces no vale como prueba lo primero, es circunstancia, solamente se puede decir puede servir como para tirar para un lado, tirar para otro, una investigación, pero no se puede utilizar como prueba real si no está completa. Hombre, si tenemos una huella completa y todo señala a una persona, no hay duda, pero como es tan difícil conseguirla, pues no.
Fíjate, ¿y qué procedimientos se emplean en un cadáver para obtener el máximo de información antes de, digamos, terminar la autopsia y ponerlo a disposición de los familiares?
Pues sobre todo lo que se intenta es primero saber cuánto tiempo lleva así. Entonces en la escena casi nunca, siempre nos ponen, le he puesto el termómetro hepático, y entonces creemos que solamente se le pone el termómetro hepático y se puede ya saber, pero es que en la propia escena no se manipula el cadáver, no se toca. Entonces luego en la mesa autopsia, pues con otros signos que presenta el cadáver, la lividez, el rigor mortis, se establece la hora de la muerte. Luego se comprueban heridas, a ver, una técnica que se llama, por ejemplo, peel-off, que es una disección por capas de la piel y del músculo para saber cómo es la trayectoria de una herida y cosas así, pero realmente no se manipulan tanto como se piensa la gente en un cadáver. Se tiene mucho respeto.
Sí. Y otro de los mitos que tú desmontas en tu libro es la cuestión del silenciador de las armas.
Sí.
¿Son efectivos los silenciadores?
No. Bueno, lo primero, son ilegales. No se pueden vender aquí en España. Es imposible conseguir uno, por lo menos de manera legal. Y segundo, que un silenciador lo único que consigue es que suene como un martillo pilón dando en el suelo. O sea, un disparate.
Sí.
Son 120 decibelios, que es una sonoridad tremenda. Es decir, no es como suena así, que parece una ráfaga de viento sonando.
Sí.
No, no es así. no, para nada.
O sea, te lo han mostrado y lo has podido oír.
Sí, de hecho, lo he visto. Y bueno, y la gente que lo quiera comprobar, simplemente tiene que entrar en YouTube, por ejemplo, y hay miles de vídeos de los que sale cómo se dispara un silenciador y cuánto suena.
Sí. Haces en el libro un repaso de los que han sido considerados los peores asesinos de la historia de España. Y por ejemplo, sale el Sacamantecas, que para muchos de nosotros era simplemente una amenaza que nos hacían de niños, ¿no? Cuidado, porque va a venir el Sacamantecas.
De pequeño lo he escuchado mil veces, pero es un personaje en el que al final se basó una realidad.
¿Y cuál era?
Pues se conoció a Juan Díaz de Garayo como el Sacamantecas. Aunque en realidad hubieron dos, que también conocido como Roma Santa. también se llamaba sacamantecas, porque decían que sacaban el unto de los de sus propios cadáveres y que lo vendían.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que vendían la grasa de los cadáveres?
Sí, vendían grasa. Lo que pasa es que decían que salían de los propios cadáveres. Eso también puede haberse alimentado de la propia cultura popular, pero bueno, hay un poco de cierto en todo eso.
¿Pero es que estas personas de oficio eran vendedores de grasa?
Oficios no tenían al final oficio ninguno. Dieron tanto tumbo, fue desastre, fue vendedor de unto, lo que sea, al final no tenían ningún beneficio, o sea, ningún oficio. Claro. Pero sí, se dedicaron en parte a ello.
Has elegido también, por ejemplo, el asesino de la katana para hablar de él. ¿Por qué?
Sí, porque me tocó muy de cerca, porque, bueno, yo aquí vivo en Alicante, esto pasó en Murcia, fue en el año 2000, yo era un crío, como es que dice, y lo vi en las noticias todo en primera persona y, no sé, me llamó mucho la atención y quería retratarlo porque también hay mucho mito alrededor de su asesinato. Se habló mucho de los juegos de rol, o sea, cuando no hay nada, ni los propios investigadores ni los propios psiquiatras determinaron nada de eso. Fue un poco la prensa que lo alimentó.
Bueno, pues muchísimas gracias, Blas Ruiz Grau. Para mí ha sido una verdadera sorpresa conocer a este chico que se ha hecho muy famoso en las redes sociales, que a través de ellas ha saltado también a los medios de venta electrónica de libros y al mercado ya de papel, y que se está constituyendo en un bestseller. Ahora nos tiene prendidos a este texto de Procedimientos Policiales y Forenses, Que Nadie Toque Nada, de la editorial Oberón. Muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo, ha sido un placer.
Adiós. Adiós.
Es que no va a decir nada porque le encanta. Está bailando. Siéntate.
Yo estoy
que tenemos
entregada.
Siéntate,
absolutamente a esta cosa muy
con la lambada,
antigua.
La lambada no es antigua.
Es que se ha puesto el cinturón de seguridad. Se ha puesto el cinturón.
Fue objeto de un debate muy largo porque estábamos convencidos cuando salió, creo que fue un verano, ¿sí?, que entrañaba... Es que no sé cómo decirlo.
No, es que se llamaba el baile prohibido.
Es que entrañaba, creíamos, la cópula sexual.
Es que es un poco de meter, de arrimar un poco...
Y hubo discusión sobre ese asunto, pero verdaderamente es no sé cuánto... Y luego resultó que nada, que era pues eso, las guarrerías
ordinarias. Sí, no era guardería. Era un poco de arrimín, de litelonio.
¿Cómo que
no
era guardería? Era un frotamiento en toda línea.
Corrías el peligro de quedarte sin cadera.
Los bailes son muy de frotamiento. Hay bailes que son la salsa...
Pero bueno, ¿cómo vas a comprar la lamba de la salsa? Sí, en la lamba, ¿no?, hay que hacer la serpiente ambos.
Bueno, fue el principio del reggaetón.
Pero no.
¿Eh? El twerking. ¿No?
Bueno, sí, puede valer. Lo compro. La prehistoria del reggaetón. Pero que no vamos a hablar de guarderías. Que bueno, es que vuelven los casetes.
¿Ah, sí? ¿Qué me dices? No me lo puedo creer.
Sí, y llega el verano y yo he pensado...
¿Con la penosa calidad que tenían?
Sí, pues bueno.
¿Con la misma?
Sí, pero es que hay gente muy giripuertas que le gusta oír mal la música.
Sí, sí.
¿Pero los hacen nuevos o compran los antiguos y los vuelven a ver?
Hay de todo. Los antiguos que tú tienes por casa pueden valer y los hacen nuevos. Editan, la gente que hace música edita música en casete.
Yo sé, de uno que se va a forrar con esto. Paquito, sí, pero el gasolinero de mi casa.
Que debe tener
forrar, tiene todavía ahí todo...
¿No os acordáis vosotros los viajes que hacíais? En verano.
Totalmente.
Y tenías, y no llevabas música en el coche porque se ha roto no sé qué la cinta y tenías que parar a comprar.
Y siempre estaban, pues, no. Manolo Escobar en la gasolinera.
Tú dabas vueltas al pirulo ese.
Claro, al exhibidor ese. Y luego yo metía el boli, como todo el mundo, para rebobinarlo, el boli Vic, para rebobinar el cassette.
Había gente conocida en el pirulo ese que decís, tropical, y luego había gente desconocida, por ejemplo.
Sí, asombrosa.
A ver. Francisco y Fernando.
Vamos a la playa.
No puede ser verdad.
Venga,
no es verdad esto.
Ritmazo.
A ver, Nico.
Vamos a la playa. Vamos a gozar.
Pero qué es esto.
Vamos a gozar.
Se me ocurrió decirte ponte
Es como una tribu de salvajes con unos, con unos tambores.
Es una animalada súper gorda, ¿eh?
Está muy guapo.
Es que me encantaría daros más datos de si han producido el disco. De...
ver las portadas. De
sí,
casos.
Bueno, yo tengo la portada de Francisco y Fernando aquí.
Que salen sin camiseta.
No desmerece.
Sin camiseta.
Que son dos pollos,
dos pollos pera.
Muy pequeños. O sea, estos chicos tienen veintitantos, o parece.
Hay algunos, hay uno que tiene bigotillo, ¿eh?
Enfrentados el uno al otro con el torso desnudo y atención. Sendas mochilas a la espalda. Sí. ¿Eh?
Ay, ay, ay.
Bueno, yo no entiendo el significado de esto, no lo entiendo. No
y la,
lo entiendo.
La musiquita, es que la musiquita.
Ojo, ojo, ojo.
Y luego había en los pirulos.
¿Cuánto tiempo eres capaz de seguir escuchando esto continuamente?
Pero, y en el coche.
Escucha, es como un loop. En
escucha
plan.
La letra.
A ver, a ver.
Vamos a gozar.
Vamos a gozar.
Si vamos a Kisandal, lo mejor es nadar. Si
venga, gozar, gozar es un verbo muy bonito. Sí, gozar.
Y rima con nadar.
Yo gozo sí, mucho.
Bueno, los pirulos, que ya voy a llamarles pirulos, donde estaban las casetes, había siempre de recopilaciones. Estaban Máquina Total, Verano Mix.
Sí,
no sé y lo que me decían, lo que más gracia de todo es que no eran los artistas originales, por ejemplo.
Eran versiones.
Ah, no, claro,
en vez
claro.
de Ricky Martin, sí. te colocaban.
A Freaky Martin.
Efectivamente, era Boca Chica Band.
Ella es una mujer especial, boca.
Atención a la letra.
No, no, es
no, si la canción
Martin,
era buena.
La misma de Ricky Martin, lo que pasa es que la toca Boca Chica Band, que puede ser el hijo del
frutero. Pero la letra es la misma,
claro.
La misma. Lo que pasa es que la producción es distinta, suena súper cutre salchichera y este señor que canta no es Ricky Martin.
Así es María.
Lo intenta.
Eso sí, que ganas le está poniendo.
Le pone un...
Mi padre encontró en unas rebajas en los años, yo creo que 70 o 80. Uno de estos pirulos que daban vueltas y lo trajo a casa. Era de plástico rojo y blanco. Y le dijimos, papá, ¿para qué? Y dijo, no, lo importante es que estaba muy rebajado.
¿Pero llevaba casetes dentro?
No.
Vaya.
Sí, lo que importa es la carcasa.
Claro.
Lo que importaba es que era barato.
Era barato.
Que daba vueltas.
Claro.
Nunca sirvió para nada.
Bueno, otras casetes que a mí me gustaban mucho porque de vez en cuando había que desengrasar de toda esta musicaza, eran las casetes de chistes. ¿Tú te acuerdas?
¿Eso existía?
Es verdad. De Eugenio, por ejemplo.
¿Sí?
Estaban dos amigos en un barrio y le digo al otro, digo, tengo que hablar contigo.
Qué bueno.
Digo, habla.
Este
digo, aquí no.
¿Soy catalán?
En privado. Se van en un rincón. Digo, ¿qué pasa? Digo, necesito urgentemente 100.000 pesetas. Pues estate tranquilo que no se lo diré a nadie.
Guardar un secreto, ¿no?
Era muy bueno,
había
Eugenio.
Mogollón de casetes de Arévalo, de Doña Croqueta, de Juanito Navarro. Sí, muchísimo, sí, ya. Sí. Claro, para desengrasar un poco de la música. Y la
estar podías... Gila,
también de canción infantil.
De Gila, de Gila. De canción infantil, por ejemplo, Los Pitufos, ¿no?
Ahí sí.
Pero a mí me ponen mis padres en un viaje y me traumo.
Perdona.
Pues yo, es que ahora ponen cuentacuentos. Ahora ponen los cuentacuentos.
Yo llevé a mis padres un Madrid-Torremolinos, que son seis horas y pico de antes, con el disco de la abeja Maya, vuelta y vuelta.
Frito y frito por los dos lados.
Que estuvimos a punto de salir el disco y yo por la ventana.
Lo que no sé es cómo no te has acordado de Fofito. ¿Te acuerdas de Fofito? Bueno,
yo llevaba todos los países.
De la abeja Maya, les pusiste a tus padres.
Y cantándola ya, tú imagínate. El disco con un niño de 3-4 años. Pero los tiempos cambian y los pitufos siguen y se han adaptado a los tiempos porque yo he llegado a ver por ahí lo de los pitufos maquineros.
Adiós.
Con las pitufas.
Baila.
Bueno, pues yo sé gente que lleva a sus hijos con esto en el coche.
No.
Para denunciarlos a la abuela.
Y para matar al de la discográfica.
Pobre niño, de
sufren esta tortura a los niños, por favor.
Lo bonito de la casete es que tenía colorines. Entonces la había naranja, también la había blanca.
Sí, la había de colores.
La había transparente, sí, muy buscada.
Y de cromo.
Y verde.
Y de hierro y de cromo.
Y lo que nunca fallaba es que el coche se las tragaba todas.
Sí, es verdad.
Como se quedaba
si te rebobinabas en el coche.
Y luego
y
tú tirabas del aparato y se quedaban los hilos dentro. No, y venga.
No rebobines, no rebobines.
Ojo que había maneras de arreglarlas. Con celo sabíamos arreglarlas.
Pero tenías que cortarlo, ¿verdad?
Eso es orfebrería.
Eso es como cuando como editar cine en los años 20.
Cortabas un trozo, te resignabas a oír solamente pitú, o sea, folla lo perdías y ponías el celo.
Una cosa, me ha gustado el término pirulo y lo voy a acuñar ya. En los pirulos, estamos hablando de los casetes de gasolinera que comprábamos en los viajes. En el pirulo también había gente normal. Expositores, claro, ese es el nombre que estaba.
Pirulo expositor.
Pirulo, a mí me gusta.
Pirulo expositor. Nos gusta más pirulo.
Bueno, pues había música normal también. Bueno, o medio normal.
Hombre. De ser tan guapo.
Esto es pura movida.
¿Esto es Los Inhumanos, puede ser?
Los Inhumanos.
¡Madre! ¡Madre!
Esto era muy bueno.
Este era un grupo que empezaron 12 personas y acabaron, creo que había 60 en un concierto subido encima del escenario.
No.
Sí.
Este era,
en este
¿se
grupo,
reprodujeron?
Sí, sí.
Por los años. Sí.
Muy de la movida.
En este grupo estaba el exmarido de Belén Esteban. Toño Sánchez.
¿Anda? Ah, ¿eso existía? Okay.
Sí, sí.
No, ex marido no. Toño es el representante, ¿no?
Pero que... O no, es el representante.
Joder, ¿cómo estamos?
Para que veas yo lo que veo.
El calor. Pero esta no era la novia de Jesulín.
Sí. Ya, pero tuvo más novios luego.
Claro, él tuvo más novios.
Pero este era el representante.
Bueno, es igual, Los Inhumanos también. Los Inhumanos era un grupo un poco así, pero bueno. Y vamos a terminar esta sección con un clasicazo de los pirulos exponedores de las gasolineras en
casa. Expositores.
Exponedores.
Me gusta lo de exponedores.
Pues eso. Las rumbas.
Ay, al fin.
Hombre.
Ni más ni menos, ni más ni menos.
¿Estos son los chichos?
Oye, que más de uno está cantando en sus casas.
Y
hombre, ponlo un rato, que esto es muy bonito. A ver que no habéis bailado esto. En los pueblos, en las fiestas.
Esto es bonito y los pitufos maquineros no. Me
yo prefiero mil veces esto que los pitufos maquineros, guapo.
Estaban los chichos,
el de
los
medio.
Chunguitos, los calis, junco, parrita,
el puma.
Tijeritas. Las grecas. Había un montón de rumbas. Pero los que pegaron el reventón, que me quería hacer Diego spoiler antes, son Candela, iba a decir Camela.
Cuando zafa el amor.
Esto es literatura
pura.
Me voy a dar un dato que es increíble.
A ver.
Camela es el segundo grupo español con más ventas en
después
los últimos
de...
30 años.
Te pueden ahogar en discos.
Después de La Oreja de Van Gogh.
Sí. Después de La Oreja de Van Gogh.
Sí. El madre disco mía. Que más ha vendido en España.
Que sí. Y han fomentado mucho el amor.
Sí, era hacerlo.
¿Quién ha dicho esto? Ahora hablamos.
No sé. Mikey ha sido.
Bueno, que sepáis que por los pueblos iban los cantantes de los expositores y por los pueblos va a ir nuestro Marcote, que lo acaban de contratar de batería de un grupo. ¿De qué grupo?
Super Ratones, un grupo
de
argentino
los Super Ratones,
que viene de gira.
Y os lo podéis encontrar por toda España, porque va a estar en Conil. ¿Dónde vas a estar?
No, voy a estar en Conil de vacaciones, voy a estar en Fuengirola, en Valencia, en Tudela, en Gijón, en Pravia, en Madrid, en Barcelona, en Sonorama.
Ahí va.
Muchos.
Lo que no vas a estar en casa.
Poco, me voy a llevar a la familia, cuestas como
o
un caracol.
O sea, si veis un gigantesco vikingo moreno con un moño en la cabeza y una barba poblada,
correcto.
Venga y dale que te pego a los palos,
eso,
es nuestro Marcote.
O David Guistao.
Ay.
Pero no lleva moño.
Pero se lo pone a veces.
Es... ¿Cómo se dice?
Es postizo.
Es postizo,
postizo. Iba a decir extensiones.
¡Vivan las casetes!
Quiero mucho.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Clashes karaoke too. I try to dance Britney Spears.
guess I'm getting on in years.
Todos merecemos una oportunidad para valernos por nosotros mismos, para formarnos, para ganarnos la vida, para salir adelante. Pero algo que consideramos de necesidad y evidente en nuestro país, en otros lugares no lo es, e incluso entre nosotros a veces es muy difícil. Y vamos a saludar a tres personas muy distintas. Una procedente de Ghana, Sansón Kwaku Adai. Una procedente de Marruecos, a ver cómo te llamas exactamente, Ahmad, creo que es el nombre, Ahlam.
Ahlam
Benhadi Bouj y Alba Salcedo Mejías, que es madrileña. Los tres tienen un nexo precioso en común. Han sido ayudados por la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, que es quizá la más antigua que hay en España de ayuda a la infancia. Cumplen nada más y nada menos que 140 años. Y vamos a felicitar a su presidenta, doña María Ángeles Aymat. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muy someramente, y antes de saludar a los chicos, ¿cómo comenzó esto? ¿A quién se le ocurrió?
Pues comienza en el año 1878, un 7 de agosto, por obra de Julio Vizcarrondo, que era un gran filántropo nacido en Puerto Rico, y que tras distintas vicisitudes viene a España. Era Puerto Rico provincia española y entronca en el Ateneo con el 14º duque de Veragua, Cristóbal Colón de la Cerda. Y entonces, al ver la necesidad de los niños por las calles y abandonados y desnutridos y tal, pues deciden crear la fundación.
Bueno, pues ahí
bueno,
está.
La sociedad hoy fundación.
Perdón. Y atiende pues a todos los niños sin distinción, ocupándose de, bueno, de sus situaciones de ignorancia, de desamparo. Es precioso porque tienen proyectos fuera y dentro del país, ¿eh?
Efectivamente, sí, sí, en todo el mundo.
En todo el mundo. Pues vamos a ver, nada mejor que escuchar a los protagonistas de esta enorme aventura, cómo ayudan a la gente. Sansón procede de Ghana, tiene 26 años. ¿Con qué edad decidiste venir a España?
A ver, todo empezó de cuando tenía 16 años, pero entré en España con la edad de 17.
Con la edad de 17.
Eso.
Tengo entendido que fue la muerte de tu padre la que te impulsó a venir.
Mi padre murió y, claro, era un líder de un tribu y por ahí como la tradición y como la leyenda, un chico, el primer chico, tiene que heredar a su padre. Entonces, me impidió acceder el cargo de mi padre. Entonces no podía estudiar y no podía valer, ¿sabes? No quería hacer exactamente lo que yo quiero. Y yo, como era cristiano, también me impidió dejar de ser creyente.
¿Te impedía ser creyente el heredar el cargo de jefe de la tribu?
Efectivamente, no podía estudiar. Es que no tiene. Ser el líder no tiene vida social.
Claro.
Eres como sitio cerrado y todo esto. Entonces, por eso, con la ayuda de mi madre, hombre, decidí venir a España.
Ha vivido un viaje especialmente duro. En el trayecto creo que tuviste alguna experiencia muy dramática.
La verdad, sí. Desde el día uno hasta que llegué a España. Al principio es que al salir de la casa no sabía exactamente dónde iba. Pero claro, era como salir, huir. Ajá, entonces desde allí me iba subiendo. Al principio iba subiendo al norte de Ghana y luego ya, claro, me crucé la frontera y por ahí encontré otros chavales y luego íbamos cruzando frontera por frontera.
¿Siempre
y
a pie?
Hay días que tiene que coger autobús, pero escondido.
Sí.
Y la mayoría del trayectorio fue de pie.
Y lo peor fue cuando en el mar hubo un incidente, ¿no?
La verdad,
a cruzar el estrecho.
Sí. Y no solamente incidente, porque la experiencia en el mar, digamos lo que conocemos aquí con el viaje con patera, es que yo subí en patera. Es una, aunque mueren uno o no, es una viaje, una experiencia muy trágica.
¿Sabes? Muy dura.
Muy dura por los sentimientos, porque uno no sabe dónde va, ¿sabes? No.
Qué horror, que te arrojas en el mar y claro, no sabes cómo es el trayecto.
No sabe el trayecto, no hay dirección y no sabe, así que ya vais yendo. Pero hombre, sí, lo que has dicho del trágica, porque teníamos un amigo que murió, sí, se murió en el barco, en la patera, y como no podíamos hacer nada, y como siempre tenía que tirarlo, y la verdad, para mí fue un duro.
Arrojarlo al mar.
Efectivamente.
¿Por qué había muerto?
un día así lo encontramos muerto.
Muerto.
Es
que tremendo,
seguro,
¿no?
Que por, claro, por faltar y comer, faltar y agua, y también a lo mejor se cogió una enfermedad o algo así, ¿sabes?
¿Y cómo entraste en contacto con la fundación?
Fue a través de una asociación también que se llama Asociación Española de Protección Extranjero o Inmigrante, CIAR. Yo fui ahí por ayuda y todo esto, pero siempre yo tenía claro que yo quería estudiar. Entonces trabajador social, buena persona en esto, y le dijo que, oye, quiere estudiar. Entonces cada vez iba ahí, quiero estudiar, y entonces se puso buscar mi formación, y la verdad se salió Murialdo. Entonces al principio entré en Murialdo para poder estudiar el PCPI, es un curso que se hace para los chavales del menor de 19 años. Entonces por allí contacté con Murialdo.
Y finalmente estudió, ¿y qué es lo que estudiaste, Sansón?
La verdad estudié en PCPI de climatización y fontanería. Y luego, una vez que terminó el PCPI, se aprueba de acceso a grado medio y continúa con la grado medio de climatización, y luego acceso también otra acceso a grado superior, y por ahí cambié un poco de perfil y estudié animación en 3D en San Pablo SEU.
¡Madre mía! Sí. ¿Y ahora qué haces?
Ahora mismo estoy trabajando en una empresa de climatización, lo que había estudiado con...
¡Qué guay!
Con esto, sí,
bueno,
sí,
pues aquí
sí.
Lo tenemos perfectamente integrado ahora en España y a sus 26 años, pues lógicamente muy orgulloso de su camino. En el caso de Aghlam tenemos la fascinante situación de una mujer, ¿no? Porque ella, aunque había nacido en Nador, en Marruecos, entra con sus padres en nuestro país. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pone en contacto con la fundación?
Fue Murialdo, que me estuvieron ayudando muchísimo durante todo mi transcurso estudiantil, y yo creo que también emocional, porque yo era una chica que no sabía qué iba a hacer con mi vida, era muy conflictiva también, y yo es que les debo todo. O sea, porque básicamente ellos fueron los que me inculcaron los valores de que tienes que estudiar realmente. Totalmente.
Fíjate, ¿y cómo fue de la conversación contigo? Porque tú seguías viviendo con tus padres.
Sí, 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 claro. Entré en contacto con ellos yo muy pequeña, o sea, en el colegio, en actividades extraescolares. Luego de ahí no me quise ir, dije yo aquí, este es mi sitio, yo me tengo que quedar aquí, y fui a la asociación. Estuve ahí también impartiendo clases hasta bachillerato, y ya pues ahí ya me dijeron, ya está.
Bueno, ahora estudias en la universidad,
sí,
¿no? ¿Y
sí.
¿Y qué es lo que haces exactamente?
Trabajo social. Estoy en la Pontificia de Comillas y ahí estoy estudiando trabajo social.
Y claro, llama la atención que una marroquina lleve pañuelo en la cabeza.
Ya, hombre, a ver, le llama mucho la atención a todo el mundo. O sea, no sé, yo soy musulmana, tengo los valores, pero hay cosas que por temas de actualidad no lo llevo, básicamente. A ver, algún día me lo pondré, pues puede, pero de momento no,
claro.
No tengo pensado.
Bueno, lo que se ve es una guapísima mujer muy alta, además morenaza, que podría ser de Córdoba. La que es española totalmente, Salva, que se había criado en el barrio de San Blas y que curiosamente también necesitaba ayuda de la fundación.
Bueno, la conocí porque empezó mi hermana, que es mayor que yo, ¿no? Entonces empezó mi hermana y al final yo quería también, pues mi hermana siempre me decía todo lo que disfrutaba, todo lo que la ayudaban, entonces dije yo, quiero ir. Y me apunté con 8 añitos y pasé por todas las etapas. El centro de día Don Juanela es muy importante en mi vida porque yo siempre digo que es como mi segunda familia, ¿no? Porque yo cuando, bueno, mis padres se separaron, entonces yo, o sea, siempre he vivido con mi madre y con mi hermana. Y cuando iba a la aventura, pues era como que podía ser yo, que siempre tenía alguien ahí para apoyarme, que me guiaban y bueno, pues eso, es muy bonito.
¿Pero cómo te ayudan? Quiero decir, ¿esto qué son? ¿Centros de día? ¿Lugares donde hablar con adultos?
Claro,
es que no
es un centro de día que trabajamos, bueno, conmigo trabajaban el apoyo escolar y luego también trabajábamos pues el desarrollo asociativo, pues temas, tenemos como objetivos muy claros con los niños y con las niñas, como puede ser trabajar las diferentes religiones, como puede ser el tema de higiene, las habilidades sociales, el apoyo escolar. Entonces siempre intentamos darles herramientas para crear un futuro mejor.
Pero tú has acabado además el bachillerato por esta vía poquito a poquito.
Sí, o sea, acabé de bachillerato y luego he estudiado también un grado superior de animación sociocultural y turística, y actualmente estoy estudiando educación social por la UNED.
Mira, qué cosa más bonita. Bueno, pues estos son los frutos de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños. 140 años ayudando. Sociedad Protectora de los Niños. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Adiós,
la verdad,
buenos días.
Es un milagro, esto es un milagro.
Adiós. Been waiting for a lifetime for ya. Been praying for a lifetime for ya. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. Skin to skin, breathe me in. Filled with your kiss on your lips. I'm made of ecstasy. I'll be yours. For a thousand lives, a thousand lives. I'm freezing, but I'm fighting your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. I'm feeling your love and you're swimming in my veins. You've got me now. Been waiting for a Era una mañana, cosas tremendas que pasan en la existencia, que anticipaba un día feliz y un hombre de la localidad de Meneses cogió su bicicleta en la provincia de Palencia y se puso en marcha. Una abeja le rozó y en principio pues no le dio importancia al asunto, pero detrás vino un enjambre entero. Ha sido picado de tal manera que su vida ha corrido peligro y se ha salvado casi de milagro. Don Pedro Castillo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ay, madre mía, cuéntenos cómo pasó, porque es que es difícil imaginárselo.
Bueno, pues más o menos lo que ha comentado usted.
Sí, pero digamos, ¿cuándo se empieza usted a dar cuenta de que está en una situación que no es normal?
Pues en el momento en que empieza una abeja y después un par de ellas y poco a poco noto que me empiezan a picar. Pero vamos, digo, eso no tiene importancia porque un par de ellas
claro.
No pasa nada. Y de repente aparecieron un enjambre completo, me rodearon toda la cabeza y yo tenía una camisa fuerte, me la subí para arriba, me picaron por donde podían.
Sí.
En toda la cabeza, que soy un poco gavito, las manos por dentro, por fuera, por el dorsal y...
Uy.
Por la parte, por todos los sitios. Total, que traté de que busquen el teléfono, a duras penas pude marcar el teléfono de mi mujer y ella acudió. Bueno, de todas formas ya me habían solucionado la papeleta un señor que iba con un coche delante. Entonces fue el que avisó a los sanitarios, a la Guardia Civil y demás.
¿Usted en algún momento ha pensado que lo estaban matando?
Yo cuando llamé a mi mujer, le estaba diciendo, ven rápido porque me están matando. Y ella pensaba que podía haber sido perros o qué. Digo, no, abejas.
Madre mía.
Y es que era horroroso. Pero pues imaginaros que... duele un picotazo, pues imagínate 400.
Creo que tenía las manos tan hinchadas como guantes de boxeo.
Exactamente, todavía las tengo, ¿eh?
¿Todavía las tiene?
Sí, sí.
O sea, ¿no se ha bajado la inflamación?
Ha bajado un poquito, pero no todo, falta bastante todavía de bajar.
Madre mía, creo que no...
me picaron más, porque era lo que tenía el descubierto.
¿Cuántas veces le picaron en las manos?
¿Eh?
¿Cuántas veces le han picado?
Pues como 400 o 500. En todo el cuerpo y las manos. En todo el cuerpo, no, la cabeza y las manos.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué dolor, ¿no?
El dolor y sensación de que allí me iban a acribillar, me mataban. Convencido, vamos.
¿Usted había oído alguna vez a propósito de ataques en esa zona de España?
No, en esta zona no, pero sí, previamente había visto un programa de televisión, me parece, de este tema, que alguien había muerto por culpa de las picaduras de las abejas.
Bueno, es usted afortunado de no haber presentado una reacción virulenta, ¿eh? Porque...
Sí, no, es que estuve luego en el hospital y me dijeron que porque no era alérgico, sino vamos, no lo contaba.
Bueno, la madre de Isabel San Sebastián murió de una picadura de avispa, no le digo más, de una, o sea que realmente su cuerpo ha resistido muy bien.
Claro.
¿Es cierto que le han tenido que quitar aguijón por aguijón las enfermeras?
Sí, claro. Es que era la única forma de hacerlo bien. Porque hay que quitar, tirando de la parte carnosa del aguijón, y ahí tiene un pico y el extremo es donde tiran de ellas para que no meter el pico dentro, lo que es el aguijón.
Sí, 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 sí. Tenía, creo, hasta abejas en los oídos.
Casa, bueno, un montón. Llamaba la atención la cantidad de
picotazos, de aguijones. ¿Es cierto que tenía una abeja en el oído?
Sí, y tengo una oreja bastante hinchada.
Pero dentro, tenía la abeja dentro.
Sí, que sí, sí. Sacando, bueno, y lo peor es que yo me tapaba, lo único que me tapaba todo el cuello, menos mal que el cuello lo pude tapar bien.
Sí.
Si no, se empiezan a pillar por la zona esa, que es mucho más sensible, con la yugular al lado y demás, pues, no sé lo que habría pasado.
Sí, sí, o sea, dentro de lo que cabe, reaccionó usted con bastante serenidad.
Claro. Me picaban por donde podían, o sea, justamente en la frente y en las manos.
Pedro, buenos días.
Así estuve andando como un kilómetro y pico.
Pedro,
hasta que llegó mi mujer y el señor que me había atendido, porque claro, el hombre se iba delante de mí después de haber avisado a los sanitarios y a todo el mundo. Claro, no me podía dejar entrar en su coche. Porque si entro en su coche, se la preparo, se meten conmigo las abejas y atacan a él.
Claro, 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 madre mía.
Yo quería preguntarle a Pedro si han descubierto de dónde han salido esas abejas, si pertenecen a alguien, si hay colmenas por la zona.
Sí, había una serie de... son
apicultores, creo que son apicultores que se han establecido en la zona, ¿no?
Sí, son apicultores que me parece que suelen ser de la zona andaluza. Y vienen de vez en cuando, o sea que hace años ya que vienen por el pueblo este y lo dejan allí en el campo y no estaban muy lejos de la carretera, de todas formas.
Claro, pero tendrán algún tipo de responsabilidad de ellos.
Pero, digo yo, claro.
Sí, porque dejan las cajas y... Hombre, esto siempre puede ocurrir, pero...
No pasa nada y están controladas, pero si estos animales se les excitan de alguna manera al mover las cajas o yo qué sé, pues puedes hacer estos casos. Pasa algunas veces. Aquí nunca ha pasado nada. Pero ya la gente del pueblo ya estaba, vamos, súper sensibilizada. Incluso había algunas casas que se habían metido colmenas en su casa y han tenido que recurrir a gente especializada para sacarlo.
Madre mía. A Pedro Castillo, que ha sido atacado 400, 500 veces por un enjambre de abejas, le han proporcionado urbasón, lógicamente, antihistamínicos, corticoides,
continuamente. Sí, sí, sí.
En su cuerpo, gracias a Dios, no ha tenido una reacción alérgica extraordinaria, sino hubiese muerto. Pero, ¿qué aspecto tiene ahora la piel y el cuerpo?
Bueno, pues, ¿cómo es el perro ese que marca el perro ese que decimos? Me dice mi hija que me parezco un poco a un perro sarpey, que son muy arrugados y que tienen como arrugas entre los ojos, sobre los ojos.
Sí, 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 sí.
Pues los ojos así, ya sabes.
Ay,
o sea, los párpados como mocillas.
Madre mía, ¿y las manos siguen hinchadas?
Las manos siguen hinchadas, bueno, poco a poco esto va bajando, va despacito.
¿Y puede dormir bien o todavía tiene dolores?
Sí, he tenido la suerte de poder dormir bien.
Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Verdaderamente ha sido muy valiente y ha reaccionado muy bien. Y demos gracias a Dios de que no ha tenido una reacción alérgica, porque no lo contaba, ¿eh, Pedro? O sea...
Desde luego, yo ya no lo contaba, en absoluto.
Jolín, madre mía. Bueno, Pedro Castillo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted y mucho ánimo, que tenga buena recuperación.
Y me alegro de poder hablar con vosotros porque casi casi no lo cuento.
Efectivamente, venga, efectivamente. A disfrutar de la vida, Pedro Castillo, gracias. Tremendo, adiós. Chicos, qué barbaridad.
Qué barbaridad. Y es que no, yo si me veo en su lugar no sé lo que haría. Quizá buscar, pero claro, si no hay nada cerca con agua, algo, sumergirte o algo. Es que
es un enjambre.
¿Cómo puedes escapar de
ese es el correr?
De un enjambre.
Muchísimas abejas.
No, este hombre iba en bici, o sea, lo de correr no...
¿A vosotros os han picado alguna vez o tenéis alergia o algo?
A mí me han picado, no tengo alergia, pero me han picado mis cuatro en un mismo momento, pero...
Sí, alguna sí que me ha picado.
¿Cuatro simultáneamente?
Sí.
Pues ya está bien, Lolo.
Sí, sí, sí.
Además, ¿pero dónde te metiste?
Pues era pequeño y se nos coló un balón de fútbol en un recinto donde había una valla. Y al saltar la valla había una colmena y no nos dimos cuenta, dos amigos y yo. Y al final, a mí me picaron cuatro, pero mi amigo fue el que peor paró. Porque le picaron como 10, ¿eh?
¡Qué bestia! Por favor.
Sí, sí.
Madre mía. Tú fíjate, horrible. Estoy leyendo aquí el testimonio de Juan Herrezuelo Fernández, que es el instalador eléctrico de Grijota, que salvó la vida a Pedro Castillo y del que él acaba de hablar con mucho cariño. Y dice, iba a trabajar y a mitad del camino vi a un señor pidiendo auxilio un kilómetro de mi coche. Me acerqué a él y le vi completamente negro, lleno de abejas. Paré el coche un poco más adelante, cogí la ropa que tenía, se la tiré encima para que se fueran las abejas y fue cuando alguna vino hacia mí y otras se fueron. Habría millones, estaba lleno, pero poco a poco logré que se fueran y le dije que se fuera desnudando y quitándose el casco para quitarse las que tenían en el cuerpo. Madre mía, de verdad, qué
además,
horror.
Cuando hemos hablado luego antes con Juan, nos ha contado que a él también se le había metido una abeja, pero para dentro del oído, y aparte de los 25 picotazos que le habían dado, que le habían tenido que sacar una abeja.
Sí, bueno, lo que también le ha pasado aquí a este señor. Pero yo insisto porque no ha tenido una reacción, un choque anafiláctico, porque si no, no lo cuenta.
Bueno, así tuvieron que evacuarle en helicóptero al hospital de Valladolid.
Bueno, pues nada, al menos lo puede contar y lo ha contado aquí la cadena COPE. Menuda historia.
Bueno, que nos queda muy poquito, Cristina, de programa y vamos a repetir ese reto histórico que tenemos porque todavía te puedes llevar el ejemplar de Los días modernos, la novela de Cristina. Vamos a escuchar qué es La Marcha Verde.
Yo creo que fue lo de España-Marruecos, con Perejil, una historia de estas, lo que pasa es que ya se me ha olvidado.
Marcha Verde, esto tiene que ir Perejil, por no, algo de ecologismo,
Perejil es verde,
¿no?
También,
algo de reciclar o algo así. La peli esa de Tom Hanks, la de El Corredor de la Muerte.
La Villa Verde.
Bueno, pero esto más que lo que es ¿a qué te suena?
Claro. Bueno, porque Jorge los coge despistados, ¿me entiendes? Sale a la calle con la cebolla, la gente no se lo puede preparar, no puede mirar en internet y entonces sale toda la lose, a chorro. Toda la lose, qué barbaridad.
No, así tú que puedes mirar en Google y nos puedes escribir al 666-5540-00, nos mandas un mensaje de audio con algo gracioso y también con esa forma que tienes tú de decirnos qué fue la Marcha Verde, que seguro que ganas y te puedes llevar el ejemplar.
Pues vamos a ir enseguida a los informativos y en la siguiente hora vamos a hablar de un tema fascinante que es la dieta anticáncer. Muchísima gente de nuestro entorno y de nuestros amigos padecen cáncer, muchos de nosotros lo padecemos, yo no, pero sé que algunos de vosotros sí, y parece ser que un tipo determinado de alimentación pues puede favorecer la curación y sobre todo pues la reacción del cuerpo también a la quimioterapia. Así que vamos a hablar con un especialista.
Yo, Cristina, quería hablarte de las playas, porque yo no sé si tú cuando estás
en la playa,
ahora que llega el verano y que la semana que viene llega la ola de calor, tú cuando estás, bueno, quería hacer una pregunta a todos, cuando estés en la playa, ¿sois de los que desconectáis del móvil completamente?
Sí, yo lo suelo dejar en el coche.
¿O estáis, dale, que te pego con el WhatsApp en las redes sociales?
Yo lo suelo dejar en casa.
Yo en casa también, sí.
Yo también.
Me bajo libro, en todo caso.
Pues es que hay una noticia que ha sacado el canal Sky, el calor de una lista, donde hay 14 playas en nuestro país, donde se podrá tener acceso gratuito a internet.
¿Con wifi? ¿Tienen wifi?
Con wifi, sí, wifi
ya,
en las playas.
Faltaba esto ya, lo que faltaba, efectivamente.
Bueno, habrá gente que quiera veranear así, yo lo encuentro atroz, pero cada
pero
uno...
Yo
lo
veo innecesario. ¿Le pega el sol, no se te romperá el móvil?
O te pondrás una sombrilla, unas gafas especiales.
Hay gente a favor y gente en contra, supongo, ¿no?
Sí, hay gente a favor, por ejemplo, nos han llegado mensajes a nuestro Facebook y a nuestro Twitter. Por ejemplo, Gonzalo nos dice que lo mejor si vas a la playa es para desconectar del trabajo, de los problemas y también del móvil, lógicamente. Carla Ramírez, por ejemplo, no entiende esa gente que va a la playa a descansar y al final se pasa todo el día con el móvil. Y, por ejemplo, a mí el que más me ha gustado es Santiago, que dice que pronto publicarán un artículo de playas para descansar en peligro de extinción.
Vamos a las noticias.